Damas y caballeros, bienvenidos a los informes financieros al segundo trimestre 2019 de Celsia. En estos momentos, todos los participantes se encuentran en el modo de escuchar solamente. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas y las instrucciones serán dadas en ese momento. Si alguna persona necesita asistencia de una operadora, marque el signo de estrella y el número cero. Como recordatorio, esta conferencia está siendo grabada. Ahora demos la bienvenida a el señor Ricardo Sierra, CEO.
Muchas gracias, Stephanie, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la conferencia de resultados del segundo trimestre. Nos acompañan Esteban Piedrahíta, Santiago Arango, nuestro Chief Legal Officer. Está también Jesús Cadavid y Natalia Molina, nuestro equipo de relación con inversionistas. Así que listos para cualquier pregunta y aclaración que necesiten sobre lo que les vamos a contar. Los resultados de este trimestre reflejan en gran medida los avances en la ejecución de la estrategia que hemos realizado en los últimos 18 meses. Y adicionalmente, reflejan los efectos de la reciente adquisición de la operación de distribución y comercialización en Tolima. Lo anterior hace que las cifras, particularmente las de algunas de las operaciones, no sean totalmente comparables con el 2018, pero muestran la fortaleza de la organización que estamos construyendo y el compromiso para continuar generando valor. Así que hicimos un trabajo especial para mostrarles las cifras y que puedan comparar. Vamos a comenzar primero explicándoles un poco todos los temas que hemos venido desarrollando en creación de nuevos activos, en las integraciones que hemos desarrollado, en la compra de activos y cómo se ve en forma actualizada los cambios que todas estas movidas de negocio que hemos realizado afectan a los números. Entonces, la primera parte de la conferencia va a ser explicándoles a ustedes un poco el efecto en números de eso. Y vamos a comenzar con el efecto en Colombia, especialmente en EPSA. En EPSA agregamos a la base de EBITDA las plantas de generación de Montañitas y de Río Piedras, los 7 proyectos del Plan 5 Caribe ya terminados, el negocio de distribución de Tolima y algunos proyectos de generación hídrica y solar. Esta configuración nueva de activos nos permitirá obtener un EBITDA anual normalizado para la operación de EPSA de 1.1 billones de pesos, que se compara con 700 mil millones de pesos que teníamos hasta hace un año atrás. Esto refleja que el efecto de estas movidas y estas integraciones se genera un 57% de incremento en la operación de EPSA Colombia. Centroamérica, pese a las diferencias en los resultados frente a años anteriores, evoluciona de manera positiva frente al caso de negocio de la adquisición, particularmente en nuestra central térmica BLM. Y estamos en un momento ideal de flexibilidad para poder reconfigurarlo. Nuestros activos hídricos de Panamá y los de todo el sistema están afectados por el fenómeno del Niño este año. El complejo hídrico Dos Mares ha reducido su generación en un 23%. Sin embargo, es necesario señalar que allí hemos logrado unos resultados muy importantes, porque en el 2014 recibimos este activo con una producción anual de 330 gigavatios hora. Para el 2018 lo tuvimos en 465 gigavatios hora, o sea, un 40% más de energía. Y estamos esperando que entre en servicio la tercera línea de conexión de esa zona de Panamá con el centro del país y el regreso a condiciones de aportes hídricos normales. Con esto esperaríamos que el complejo supere los 500 gigavatios hora año. Para el tercer trimestre, pese a mejores operaciones alcanzadas desde el 2015, es difícil que el nivel de generación supere los registrados en años previos, dado los bajos aportes que todavía se están esperando. Entonces, en la parte hídrica en Panamá, es importante saber que la tenemos ya en casi que en un máximo de la producción de esas plantas. Veamos la parte térmica. En BLM, desde diciembre del 2018, no tenemos ya contrato de venta, así que operamos en el spot. Las realidades regulatorias del mercado panameño han impedido que se presente una nueva subasta de energía y potencia, a pesar de que la realidad operacional del mercado lo requiere. Hay una potencial subasta en camino que esperamos termine de configurar este nuevo gobierno y estaremos muy atentos a participar y tratar de salir adjudicatarios. Por el momento, el Estado panameño, dueño del 49% de BLM, aprobó una capitalización por un monto de 18.75 millones de dólares, que prácticamente va alcanzando unas capitalizaciones previas que habíamos realizado desde Celsia, teniendo el 51%. Los recursos van a ser muy importantes para responder las necesidades de caja que pudieran surgir en este periodo en el que estamos en el spot. Entonces, el EBITDA anual de Centroamérica, con un periodo de aportes normales, equivaldría a una cifra cercana a los 60 millones de dólares. Esta cifra incluye la contribución de Los Mares, nuestro negocio hídrico en Panamá, el negocio eólico PEC en Costa Rica y Divisa, una pequeña planta solar que tenemos ahí en Panamá. Además, continuamos con la apuesta en la región y tenemos presupuestadas inversiones de expansión en el corto plazo en Honduras y Panamá, en los distintos negocios. Entonces, la configuración de activos nuevos que tenemos en Celsia, que hemos logrado en estos últimos 18 meses, nos permitirá llegar a un EBITDA anual de 1.28 billones de pesos, 1.3 billones. Esto, si lo normalizamos, significa un incremento frente a lo que teníamos hace 18 meses del 45% del EBITDA. O sea que es importante eso para cuando estén mirando las cifras, ya que Tolima va a entrar despacio, Plan 5 Caribe apenas está entrando, los proyectos que estamos en las diferentes líneas y toda esta configuración. Fíjense que no incluimos a Zona Franca, Celsia, por obvias razones, porque ya les vamos a contar el racional estratégico de la desinversión que anunciamos a medianoche. Entonces, veamos el racional estratégico de la venta de nuestro activo en Zona Franca en Barranquilla. Ayer anunciamos que suscribimos un contrato de compraventa de acciones y de activos para enajenar el 100% de nuestra participación accionaria y operativa de Zona Franca. El valor de la operación ascendería a 420 millones de dólares e incluye las centrales de generación térmica Flores 1 y Flores 4. En la última década en que hemos operado ese activo, Zona Franca ha sido valiosa y ha aportado flujos estables provenientes del ingreso de cargo por confiabilidad. Así que esta compañía, desde su momento de adquisición, nos genera un retorno anual promedio del 15.24%. El proceso de cierre de esta transacción deberá tomar 2 meses aproximadamente. Vamos a reducir inicialmente 90 millones de dólares de deuda y se fortalece nuestra posición de liquidez que pues esperamos poder usar, ya sea para reducir niveles de endeudamiento adicionales o usarla en procesos de crecimiento. Ya veremos la junta directiva a dónde nos encamina. Al cierre del año, el indicador de apalancamiento, deuda neta sobre EBITDA de la compañía completa, va a ser un poco inferior a 3 veces. O sea que si ustedes miran las cifras de hace 2 años, a lo que hemos logrado hoy con la configuración estratégica y con el nivel de crecimiento, es quedarnos en una posición ideal de estructura financiera, con una duración muy adecuada de la deuda, que ahorita Esteban nos va a dar muchos detalles, pero en una posición de fortaleza para crecimiento y estabilizar pues nuestras operaciones muy, muy, muy sólidas. En los próximos 5 años, más del 25% de la potencia instalada de Celsia en Colombia esperamos que provenga de energías renovables no convencionales. Para ser exitosos en esta apuesta, es necesario contar con un respaldo térmico balanceado, acorde con el tamaño del portafolio. Por eso, a pesar de que estamos anunciando la venta de Zona Franca Celsia, este año también anunciamos la adquisición del control de un proyecto que hemos denominado El Tesorito, que está en la pasada subasta de cargo por confiabilidad, obtuvo asignaciones de obligaciones de energía firme por 1.665 gigavatios hora año, por un periodo de 20 años. De esta forma, este tema es muy importante, de esta forma alcanzamos un balance en el portafolio entre energía media y energía firme cercano al 90%. El racional estratégico de la zona franca es ser un activo térmico standalone que no lo podíamos mirar integrado en nuestro portafolio. En cambio, Tesorito es un activo que claramente lo podemos mirar en una forma integrada y nos va a permitir tener un portafolio muy balanceado de energía y poder a nuestros clientes, atender a nuestros clientes 24/7 sin ningún problema y acometer la expansión en renovables con mucha tranquilidad. Este año, entonces un poco ahí termina como la visión estratégica. Ahorita entraremos seguramente en un Q&A bien detallado y voy a pasar a contarles un poco cómo vamos con la adquisición de Tolima, que nos tiene muy, muy entusiasmados. La integración de la operación de Tolima, que iniciamos el 1 de junio, tiene un tema muy especial y es la apertura, la flexibilidad y la disposición que hemos tenido en el equipo de Tolima. En este periodo de transición hemos encontrado la mejor energía, muchos procesos y maneras de hacer las cosas en forma diferente a nosotros, muy interesantes que estamos integrando y estamos convencidos de que va a ser una integración de las mejores prácticas y vamos a poder tener una organización fortalecida en el negocio de transmisión y distribución sin superadoras. En pocas semanas vamos a estar terminando nuestro plan inicial de 100 días. Aquí hemos logrado ya que nuestros compañeros se integren bien a la organización, estamos avanzando mucho en la implementación de la cultura corporativa que tanto nos diferencia, hemos aprovechado oportunidades inmediatas de mejoramiento de la red, hemos instalado ya reconectadores en sitios críticos que esperamos permitan mejorar el servicio de manera rápida, asimismo hemos empleado la subestación móvil que teníamos en el Valle del Cauca, para atender situaciones técnicas más ágilmente y con menores impactos en los clientes. Ya hemos definido las estructuras teniendo en cuenta los conocimientos, la experiencia y las buenas prácticas que encontramos en la gente del Tolima y los estamos incorporando a los equipos de Celsia en este proceso de integración. Estábamos a la espera de la entrada en vigor del nuevo régimen tarifario de distribución conforme a la resolución CREC 015 del 2018, para lo cual esperamos recibir en octubre nuestra resolución de cargos que debemos estar aplicando retroactiva al mes de abril. Si uno mirara el caso de Tolima, nosotros deberíamos de tener un EBITDA no cercano a los 210 mil millones, aplicando todas las mejoras operacionales que estamos implementando y el régimen tarifario que esperamos llegue a ese departamento. Entonces, vamos muy bien con Tolima, la verdad. Estamos comprometidos, hemos anunciado un plan de inversiones de 600 mil millones para los próximos 5 años. Esto acelerando mucho temas de mejoramiento de la red y calidad del servicio, aumentando muchísimo el número de cuadrillas y haciendo un plan especial de reducción de pérdidas. Así que en 18 meses deberíamos de tener nosotros unas mejoras sustanciales en calidad y los clientes seguramente van a tener ya un nuevo estándar de servicio y van a tener todo el portafolio de hogares y de empresas y ciudades que tenemos a disposición de nuestros clientes en el Valle y en otras zonas del país. Cuando anunciamos esta adquisición, les informamos que el fondeo para el pago de la transacción se realizaría con una combinación de deuda estructural por 800 mil millones de pesos, proveniente de la emisión de bonos ordinarios que realizamos en abril, y otra con deuda de corto plazo, para lo cual contratamos en mayo créditos con la banca internacional por 190 millones de dólares a un periodo de 2 años, los cuales fueron cubiertos en un rango de tipo de cambio entre 3.330 pesos y 3.550 pesos. También fueron contratados créditos con la banca local por 200 mil millones de pesos a 18 meses. Con el propósito de alcanzar la estructura de capital objetivo en el menor tiempo posible, el 11 de julio EPSA finalizó una emisión y colocación privada de acciones. De acuerdo con lo establecido en el reglamento, la totalidad de los accionistas que aceptaron la oferta privada de acciones eligieron pagar el valor de estas en 2 cuotas. El primer pago lo realizaron el 12 de julio del 2019 y ascendió a cerca de 206 mil millones y están pendientes por pagar el 54.8% de las acciones adjudicadas, las cuales esperamos que puedan pagarse en cualquier momento con una fecha límite del 11 de junio del 2020. Los recursos obtenidos de la colocación privada de acciones por un monto superior a los 460 mil millones de pesos serán destinados a pagar anticipadamente los créditos de corto plazo que mencionamos, tomamos para la adquisición de Tolima. Entonces, como pueden ver, la estructura de financiamiento de Tolima queda prácticamente organizada con todo lo que les hemos contado y nos queda una estructura de largo plazo. Entonces, un poco esa era como la visión estratégica. Para resumirles, entonces tenemos una configuración de activos que nos permite tener una EBITDA anual con lo que tenemos hoy, sin contar a Zona Franca Celsia, de prácticamente 1.3 billones de pesos. Y la estructura de Tolima, que viene respondiendo muy bien en resultados, ya nos queda con su estructura financiera completamente adecuada. Y a nivel de Celsia consolidado, que Evita nos va, Esteban nos va a explicar un poquito, nuestros indicadores de deuda quedan de deuda neta de EBITDA por debajo de 3 veces a final del año. Así que quedamos muy contentos con toda esta reconfiguración que hemos realizado. Pues Esteban, si quieres, continúa, por favor.
Gracias, Ricardo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos que nos cuentan que hay gente que todavía no ha podido conectarse a la llamada, ya que vamos a hacer el detalle de los números. Vamos a darle 30 segunditos para que se puedan conectar. Y poderles contar a todos muy bien acerca de los resultados. Recordarles que todo lo relacionado con el contexto general de la industria, de los resultados operacionales y financieros, lo pueden encontrar en los reportes publicados en el sitio web de inversionistas que están disponibles desde ayer en la tarde, donde obviamente ahí proveemos una visión un poco más detallada de lo que ocurrió tanto en los precios, en las demandas de energía, la producción por cada uno de los activos de la organización. Les cuento entonces, los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron los 913 mil millones de pesos, un aumento del 11% frente al año anterior. En el acumulado ya vamos en 1.77 billones, que significan un 6% de incremento. Colombia para este trimestre representa el 83% del consolidado, mientras que Centroamérica representa el 17%. Centroamérica, los ingresos del trimestre fueron superiores a los 47 millones de dólares, con una reducción del 25% debido esencialmente a la terminación del contrato de venta de energía y potencia que tenía BLM hasta diciembre del 2018 y algunos contratos que tenía la central captiva, pero que esos vencieron hacia mediados del año pasado. Pero también, como lo mencionaba Ricardo en la parte introductoria, tenemos un periodo de sequía fuerte que afectó obviamente la generación del complejo hidroeléctrico Dos Mares. Esto básicamente lo vemos reflejado en los resultados operacionales, con la generación en esa región alcanzando los 280 gigavatios hora, que significa un 21% menos. Las centrales hídricas disminuyeron un 22%, registrando 90 gigavatios hora. Por su parte, las plantas térmicas generaron 146 gigavatios hora, 27% menos que el año anterior. Dado el periodo seco en Panamá y los requerimientos del sistema, Valle de las Minas, a pesar de no contar con un contrato, fue despachada y generó 102 gigavatios hora en el trimestre. Captiva, por su parte, generó 44 gigavatios hora. El parque eólico de Guanacaste produjo 41 gigavatios hora, 5% más que el año pasado, en medio de unas condiciones climáticas del trimestre que fueron bastante mixtas, y Divisa Solar aportó 3 gigavatios hora a la energía. Los ingresos de generación en Colombia durante el trimestre sumaron cerca de 280 mil millones de pesos, un 3% más que en 2018. Destacamos el aporte que tiene el portafolio de generación hidroeléctrico en cabeza de EPSA, gracias en parte a los excedentes de hidrología que tuvimos, que nos permitieron ventas en el spot que compensaron la menor generación de seguridad en Zona Franca Celsia. Recuerden que el año pasado, particularmente en el primer semestre, tuvimos varios eventos que demandaron una altísima generación de seguridad en la zona Caribe, y de esa generación de seguridad, Zona Franca tiene una participación importante. El ingreso del cargo por confiabilidad del trimestre superó los 95 mil millones, creciendo un 22%, gracias a una combinación de una mayor obligación de energía firme disponible y al incremento de la tasa de cambio que explica el 14% de ese incremento. La generación del trimestre en Colombia fue de 1.244 gigavatios hora, que es un 4% menos. La generación hidráulica aumentó un 2%, mientras que la térmica disminuyó un 30% y la generación solar aumentó un 45%. En el trimestre se vendieron en contratos 794 gigavatios hora año, perdón, hora, y en bolsa se vendieron los restantes 651 gigavatios hora. En el negocio de distribución, los ingresos por uso y conexión de redes registraron cerca de 100 mil millones de pesos, creciendo un 55%, explicado principalmente por el ingreso de los activos de Tolima, que es un poco más de 9 mil millones, y el ingreso de los activos de Plan 5 Caribe, superior a los 20 mil millones, que no estaban operativos en su totalidad en el segundo trimestre del 2018. Ahí vale la pena recordar que los tres grandes activos del Plan 5 Caribe iniciaron operación comercial entre diciembre y febrero de este año. Entonces, básicamente en este trimestre es la primera vez desde que logramos la culminación de los activos que podemos ver la totalidad del aporte que esos siete proyectos han tenido a los resultados de la organización. Si sacáramos los activos del Tolima, los ingresos de este segmento crecen un 9%. Los ingresos por comercialización minorista en el trimestre aumentaron un 35% frente a lo presentado el año anterior, registrando 338 mil millones de pesos, favorecidos también por los mayores ingresos de los activos de Tolima, fueron cerca de 78 mil millones de pesos. El incremento en este negocio, excluyendo Tolima, fue del 4%. El comercializador minorista entregó 591 gigavatios hora de energía, creciendo un 4%, de los cuales el mercado regulado creció un 4% y el no regulado un 3%. Los otros servicios operacionales aumentaron un 62%, sumando 21.500 millones, de los cuales Tolima contribuyó con 1.380 millones. El incremento de esta línea, sin considerar las operaciones del Tolima, fue el 51%, gracias a la contribución del portafolio de nuevos productos y servicios que la compañía viene desarrollando desde hace 2 años. Finalmente, los ingresos por comercialización de gas y transporte por 20 mil millones de pesos son inferiores en un 55% frente al año anterior, debido principalmente a un efecto base de comparación, ya que en el mismo periodo del año anterior se presentó una venta extraordinaria de 45 mil millones de pesos en comparación con el promedio anual que siempre traíamos, explicado por los eventos de restricciones ocurridos en las líneas de 500 kilovoltios y de los cuales les hacía una mención anteriormente. Costo de ventas consolidado durante el trimestre fue de 663 mil millones, superior en un 14%. Normalizando el costo de ventas consolidado sin considerar Tolima, crece 4% y se ubica en 607 mil millones. En Colombia, el costo de ventas normalizado creció un 3% y en Centroamérica disminuyó un 5% en dólares. Pero dado el efecto de la tasa de cambio y el incremento del 14% en esta, el costo de ventas en pesos aumentó un 8% para esta región. En lo corrido del año, el costo de ventas consolidado alcanza 1.29 billones de pesos, aumentando un 10%, y normalizado crece un 4%. Este 4% se explica fundamentalmente por costos asociados a mantenimiento y gestiones ambientales, pero principalmente la diferencia en cambio por los costos de Centroamérica, que en lo corrido del año bajan en 3% en dólares, pero suben en pesos un 9%. En cuanto al gasto administrativo, este fue de 71 mil millones en el trimestre, creciendo un 31%. Normalizando este rubro por una mayor depreciación de 10.800 millones viniendo de las operaciones de Tolima, la capitalización de algunos proyectos, así como los gastos de generales y de personal de Tolima, que suman 2.388 millones, El crecimiento del gasto administrativo es del 6% en el segundo trimestre. La operación en Centroamérica tuvo una disminución del 8% de su gasto administrativo en dólares, pero en pesos, nuevamente, dado el efecto de la tasa de cambio, muestra un incremento del 5%. En lo corrido del año, el gasto administrativo asciende a 130 mil millones de pesos, con un incremento del 17%, que al normalizarlo por los efectos de la depreciación y la incorporación de los activos de Tolima, es de tan solo un 5%. Yo creo que aquí es importante resaltar o recalcar el control de costos y gastos que la organización viene desplegando a lo largo de sus operaciones, teniendo en cuenta que las cifras normalizadas del 4 y del 6% están bastante en línea con la inflación 12 meses observada, que es del 3,8%. Producto de nuestra operación, el EBITDA consolidado del segundo trimestre fue de 287 mil millones de pesos, 7% superior al del mismo periodo del año anterior. Y la operación de Tolima contribuyó para este trimestre con un EBITDA de 25 mil millones de pesos. Colombia aporta 258 mil millones de pesos con un incremento del 24%, en lo que ya se destaca la contribución de los negocios de generación y distribución, como lo mencionábamos. Y en Centroamérica sumamos un EBITDA de 9,2 millones de dólares, es decir, cerca de 29.500 millones de pesos. Esto significa una disminución frente a 2018 por las razones que ya hemos detallado en esta teleconferencia. En lo corrido del año, el EBITDA de la organización alcanza los 563 mil millones, ligeramente por encima del año anterior. En el corto plazo, el crecimiento del EBITDA se ha visto desacelerado por las condiciones climáticas de Panamá, por el proceso de reestructuración de BLM. Sin embargo, como lo mencionó Ricardo, el EBITDA anual base consolidado de la compañía está por encima de los registros previos. La línea de otros gastos en el trimestre alcanzó los 10.900 millones de pesos. En junio tuvimos un evento operativo en Flores 1 que generó una indisponibilidad de la máquina ocasionada por la falla del rotor de la turbina de combustión. En esta línea de otros gastos incluimos 5.550 millones asociados a la baja de esa pieza por su cambio total. Esta línea igualmente incluye una multa de 2.100 millones de pesos por el proyecto Caracolí, debido a que entramos en operación comercial un mes tarde por la demora en los permisos del municipio y a que tuvimos que realizar varios trabajos en redes subterráneas en la ciudad de Barranquilla. Igualmente tuvimos 2.500 millones de pesos por bajas de inventarios, particularmente en Centroamérica. El gasto financiero del trimestre ascendió a 115 mil millones de pesos, que comparados exclusivamente entre las cifras, muestra un 54% de crecimiento. Sin embargo, en particular esta línea tiene muchos movimientos especiales durante el trimestre y considera cerca de 33 mil millones, es decir, casi un 30% del resultado de este rubro está asociado a la adquisición de Tolima. Allí están considerados el gravamen a los movimientos financieros en la compra de los activos, la valoración a mercado de la opción de cobertura que mencionaba Ricardo sobre el crédito puente en dólares, el diferencial entre la tasa spot y la tasa forward de desembolso del crédito puente, entre otros factores. Igualmente, recuerden que ahí tuvimos, dado el momento de timing, tenemos relativa a la contribución de Tolima una especie de carry negativo, porque el bono lo levantamos en abril y finalmente pudimos realizar el cierre el 31 de mayo, entonces también tenemos un mes de intereses que no tienen correlación con el EBITDA. El incremento en el stock de deuda por los bonos verdes y el financiamiento para el Plan 5 Camide representaron una variación apenas de 7.500 millones de pesos. Cuando normalizamos el gasto financiero del segundo trimestre, sin considerar lo que habíamos hablado de Tolima, el gasto asciende a 82.400 millones, que es un 10% más respecto al trimestre del año anterior, explicado fundamentalmente por el aumento del stock de deuda y particularmente por el hecho de que al entrar en operación los activos de Plan 5 Caribe, los intereses que antes se llevaban como mayor valor del capital pasan a ser parte del estado de resultados. Tuvimos una diferencia en cambio por cerca de 32 mil millones de pesos, debido principalmente a las operaciones de cobertura realizadas con el crédito de corto plazo por 190 millones de dólares para la adquisición de Tolima. La valoración a precios de mercado, tanto el forward para el desembolso del crédito como la opción que nos cubre capital e intereses durante el periodo de acreencia, explican un efecto positivo cercano a los 30 mil millones de pesos. Recordemos que hace un año también tuvimos una diferencia en cambio positiva por 19 mil millones de pesos, por la compra de dólares al momento del pago anticipado del crédito que teníamos en Centroamérica por 185 millones de dólares. Aquí hay un tema importante y es que si bien la opción permite estar tranquilos desde el punto de vista del repago, es decir, tenemos una cobertura muy fuerte que protege la caja de la organización, la forma de reconocerlo, dado, digamos, las estructuras de NIF y lo que tenemos en la norma, nos obliga a revelar en el estado de resultados de manera mensual grandes variaciones asociadas a la tasa de cambio. A pesar de que, como les menciono, desde el punto de vista de la estructura de cobertura, tenemos un valor bastante cierto desde el punto de vista del repago. La provisión de impuestos, por su parte, registró 49 mil millones, creciendo un 68%, de los cuales 12.900 millones en el trimestre son explicados principalmente por el aumento que tiene EPSA. Tenemos además un efecto de base de comparación, ya que en el segundo trimestre de 2018 reportamos casi 13.600 millones de pesos de beneficio tributario aprobado por coincidencias para los proyectos Nova y AMI en EPSA, que este año no los tenemos así. Por otro lado, Zona Franca está provisionando impuestos a partir de este año, mientras que para los años 2016 al 2018 lo que estábamos era enjugando las pérdidas fiscales que se originaron en el niño del 2015. Y finalmente, con la transformación de Celsia, pasamos de tributar mediante renta ordinaria a renta presuntiva, debido a que la compañía dejará de ser ESP en los próximos meses. Este hecho genera que el impuesto en Celsia sea mayor en el trimestre, en cerca de 8.100 millones de pesos versus 2018, pero digamos que somos optimistas de cara pues a las operaciones como la de Zona Franca y en general las operaciones de la compañía, de que podremos efectivamente estar muy cerca en el tema de renta líquida, o esperamos así hacerlo. En lo corrido del año, el impuesto a las ganancias consolidadas es de 95 mil millones de pesos, con un incremento del 27%. La compañía registró en el trimestre una ganancia neta consolidada por 43 mil millones, que es un 56% menos respecto al año anterior. Cuando descontamos el interés minoritario, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora registró una ganancia de 16 mil millones. La utilidad de este trimestre no es fácilmente comparable con la de 2018, puesto que en ambos momentos se registraron resultados que no son recurrentes. La operación de adquisición del negocio en Tolima generó gastos financieros por 33 mil millones. Por su parte, en 2018 se habían obtenido ingresos extraordinarios por la cancelación del crédito del exterior por 20 mil millones. La utilidad neta comparable, por lo tanto, ascendió a 60.900 millones, lo que representa ya una reducción no del 56, sino del 39%. En el año acumulado, la ganancia neta registró 97 mil millones, disminuyendo un 46%, y el resultado atribuido a la controladora se sitúa en 50 mil millones. Hablando de endeudamiento, la compañía cerró a junio con una deuda de 5.5 billones, es decir, 2,4 billones de pesos más frente a junio del 2018. El 72% de la exposición de la deuda está en pesos. La vida media de la deuda consolidada es de 6,9 años. Digamos que en cierta forma influenciada por los créditos puente que todavía están presentes. Esperamos que una vez hagamos el repago de eso, la vida media continúe creciendo. Frente al costo, 7,4% es el costo promedio de la deuda en pesos, y que son 126 puntos básicos por debajo de hace un año, y el costo de la deuda en dólares se sitúa en 6,3%, que es un punto básico por encima del costo de hace un año, fundamentalmente empujado por el costo, pues por el comportamiento de la libra. La deuda neta sobre EBITDA consolidada al cierre de junio fue de 4,4 veces, 1,9 veces por encima de la observada hace un año, que se debe en una gran medida por dos razones. Pues por el efecto de Tolima, en dos formas. Uno, el mayor endeudamiento que tenemos, dado que la estructura capital de largo plazo se alcanzará a lo largo de los próximos meses. Y dos, por la forma como hicimos la compra de Tolima, apenas tenemos consolidados un mes de resultados, por lo cual el comportamiento de este indicador esperamos que sea decreciente gradualmente hasta que logremos incorporar el EBITDA completo una vez transcurridos los 12 meses. EPSA, hablando un poquito a detalle de las organizaciones, EPSA cerró a junio con un indicador de apalancamiento de 3,3 veces, con una estructura de endeudamiento de largo plazo, que con el pago anticipado de los créditos de corto plazo asociados a la operación de Tolima, estaría muy por debajo de 3 veces para el final del año. A junio, La caja esa era de 139 mil millones de pesos. En Centroamérica, Alternery tiene un apalancamiento de 5.2 veces en un financiamiento tipo Project Finance. En 2017, esa compañía tenía un endeudamiento de 320 millones de dólares y la buena generación de flujo de caja ha permitido cubrir capital e intereses y adicionalmente hacer amortizaciones al capital. Al cierre de junio, el capital ascendía a 296 millones de dólares, es decir, 24 millones de dólares menos, y teníamos 39 millones de dólares en caja que le permiten soportar sus obligaciones a pesar de la baja generación. Si miramos esta compañía hace 12 meses, el indicador de apalancamiento estaba alrededor de entre un 3,9 y un 4,2 veces, que digamos que es de manera estructural su apalancamiento, que va a ir descendiendo, pero por las razones del desempeño, por la baja hidrología, es que se sube a 5,2 veces. Pero ese indicador de caja acumulada de 39 millones de dólares es lo que nos muestra que tenemos un perfil bastante saludable en esta estructura y que desde el punto de vista de la forma del Project Finance están cubiertas las obligaciones que debe cubrir. BLM, por su parte, que venía amortizando su deuda en junio de 2018, tenía 60 millones de dólares y a junio de este año asciende a 53 millones de dólares en el programa de bonos. Y este tiene un waiver que muestra el respaldo de los acreedores ante el entendimiento de la coyuntura que vive el activo y la relevancia que este representa para el sistema panameño. BLM, por su parte, contaba en caja con 5 millones de dólares al cierre de este trimestre. Celsia, de manera individual, por su parte, tiene un apalancamiento de 3.7 veces. Sin embargo, es importante aclarar que los bonos que tiene emitidos, tanto el capital como los intereses, concuerdan con el pago que le realizará EPSA o que le hace EPSA por la compra de los activos de generación que se realizó en diciembre del año pasado. Por tanto, si miramos la operación desde el punto de vista de los flujos que también van a venir de EPSA paulatinamente, a medida que cumple, digamos, que el compromiso comercial que tiene con Celsia, estamos hablando de que el apalancamiento real de Celsia es cercano a cero. La caja que tenía Celsia al cierre de junio alcanzaba los 112 mil millones de pesos. La generación de caja de la compañía al cierre de junio ascendió a 448 mil millones de pesos en términos consolidados, así como el pago anticipado de deuda a corto plazo y el fortalecimiento de la posición de liquidez de la transacción de zona franca permitirá llevar el indicador de apalancamiento consolidado 2,9 veces al cierre del año. De esta forma, mantenemos distintas alternativas de financiamiento que nos permiten avanzar rentablemente nuestros proyectos de crecimiento. Ricardo, con esto termino el comentario sobre los resultados financieros.
Perfecto, Esteban. Estuvieron larguitos, o sea que yo espero pues que ahorita en las preguntas podamos aclarar cualquier duda que tengan nuestros participantes. Y quería hacer un resumen como de la primera parte por si hubo fallos en la comunicación. La primera parte la enfocamos en una mirada de los avances que hemos desarrollado en los últimos 18 meses, cómo se miran en una foto anualizada. Entonces, les voy a resumir. EPSA en Colombia incorpora las activos de Montañitas y Río Piedras, las centrales hidroeléctricas pequeñas que teníamos en Celsia, los 7 proyectos del Plan 5 Caribe, el negocio de distribución del Tolima y algunos proyectos especialmente solares y proyectos que estamos en construcción hídricos. Cuando uno mira todo esto y lo vuelve un EBITDA anualizado, estaríamos hablando de que Colombia va a producir 1.1 billones de pesos de EBITDA normalizado. Eso es un salto desde 700 mil que teníamos antes de esta configuración de activos. Entonces, es muy importante ese dato, un incremento del 57% para la región Colombia. Y en Centroamérica, con la configuración de activos, ya sin contrato en BLM, sin contar, digamos, ese tema, solamente los activos, excluyendo BLM, es una configuración que nos permiten 60 millones de dólares. O sea, si hacemos eso a 3 mil pesos, que es como para hacer una tasa de cambio sencilla, estamos hablando de un EBITDA de 1.28 billones de pesos o 1.3 billones de pesos. Entonces, ese es muy importante ese dato como para ponerlo en contexto. Ya que estamos saliendo de zona franca y la realidad, la estratégica de la salida a zona franca es básicamente porque es un activo que no podíamos encajar en nuestro portafolio, un activo muy bueno, muy bien operado, con un extraordinario talento humano. Esos 420 millones de dólares nos permiten desapalancarnos muy fuertemente. Vamos a bajar rápidamente, Esteban, la deuda de 90 millones de dólares que tenemos directa y nos queda ahí para ver cómo optimizamos deuda o si la Junta nos autoriza algún tema de crecimiento. Y con eso vamos a poder también cambiar nuestro activo térmico de zona franca de respaldo muy standalone a un activo que podemos casi que integrar a nuestra estrategia de portafolio, que es el proyecto Tesorito en Boca de Pozo, en la zona de Córdoba. Así que estamos muy contentos con esta reconfiguración y estrategia, y queríamos compartirles esa visión para que puedan hacer los análisis que corresponden. Entonces, si les parece, pasemos entonces, Tiffany, a preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias. Damas y caballeros, si usted tiene una pregunta o comentario en estos momentos, presione la tecla estrella y el número uno de su teléfono. Si su pregunta ya ha sido contestada o quisiera removerse de la lista, presione la tecla numeral. Nuestra primera pregunta viene de Diego Buitriago con Bancolombia. Su línea está abierta.
Hola,
Buenos
Diego.
días, muchas gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con lo último que acaba de mencionar Ricardo, con el tema de Tesorito. Me gustaría de pronto entender cómo qué similitudes, diferencias o ventajas tiene si uno comparara Tesorito con Zona Franca Celsia, más como desde el punto de vista operativo. Ya nos dijo que estaba a Boca de Pozo, que sería pues como una ventaja en temas de costo de transporte de gas, pero si hay alguna ventaja adicional o alguna similitud o diferencia, por favor, si nos la pudieran compartir. La segunda tiene que ver con, de acuerdo a lo que mencionaron en la llamada, después de pues, realizar como todos los prepagos de las deudas y después de recibir la totalidad del dinero por la venta de Zona Franca Celsia, pues si las cuentas no me fallan, Celsia tendría pues prácticamente disponible casi que 1 billón de pesos o algo cercano a 1 billón de pesos. Acabaron de mencionar que Zona Franca Celsia podía tener un retorno cercano al 15%. Entonces me gustaría poder entender o tener un poquito más de luces de qué tipo de proyectos podrían sustituir, digamos, ese retorno que estaríamos dejando o que Celsia estaría dejando de recibir de Zona Franca. Y la última, si es posible que nos brinden, así como nos dieron un guidance de EBITDA del consolidado cercano a 1.3 billones de pesos, para ese 1.3 billones de pesos de EBITDA consolidado, ¿qué utilidad neta para los accionistas de Celsia podríamos estar hablando? Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Están muy buenas las preguntas. Mira, voy a comenzar con el tema de Tesorito y me voy combinando con Esteban aquí en los detalles de deuda, de prepagos y de retornos. Lo más importante es, nosotros tenemos una estrategia de renovables muy fuerte en solar y en eólico, pero esos tipos de energías que a todos nos encantan tienen un problema enorme en nuestro sistema y es que son intermitentes. Llegan las nubes, llegan las lluvias, se deja de soplar y se vuelve un activo intermitente. Entonces nosotros, para poderle vender energía 24/7 a nuestros clientes, necesitamos dos formas de respaldo. Una son los embalses para poder tener, digamos, disponibilidad de energía en cualquier momento, que esa es una de las grandes ventajas de Colombia, de tener grandes embalses que sirven como de baterías para un crecimiento exponencial en solar y en eólico. Y la otra fórmula es cuando una compañía como la nuestra, que tiene básicamente embalses relativamente pequeños frente a la competencia, necesitamos activos térmicos. Pero activos térmicos que se puedan complementar. Y el Tesorito se puede complementar por dos razones. La primera es que su costo es mucho más bajo que el costo de referencia que tiene una zona franca. Zona franca no tiene gas del interior. Zona franca básicamente tiene su respaldo con la planta de regasificación que hay en Barú, y lógicamente es un gas natural importado que es costoso, a dos, tres veces el costo que se puede obtener en el interior. Así que esa diferencia en costo para nosotros hace muy competitivo el tema de Tesorito y nos permite ahí sí hacer esa combinación ideal con el portafolio hídrico y especialmente el solar y eólico que estamos en proceso de construcción. Entonces, ese es el racional estratégico de por qué nos movemos de un activo standalone como zona franca a un activo que podemos integrar más. Si Esteban quiere complementar ahí un poquito con Tesorito, bienvenido.
No, yo creo que la otra, digamos que diferencia que no ha mencionado Ricardo, creo que es también el tamaño de las unidades. Además de ser un activo que es un tercio del tamaño de zona franca, parte también de la discusión que estamos teniendo es que desde el punto de vista del despacho, esos 200 megavatios estén configurados en unidades más pequeñas, dándole también una flexibilidad mucho mayor desde el punto de vista de, digamos, de poder entrar en menores cantidades al mercado y haciendo así un respaldo mucho más eficiente del portafolio.
Perfecto. Sí, en los otros temas que hablaste de el efecto en liquidez que nos genera la venta de zona franca, los 420 millones de dólares, yo la voy a combinar con el tema que hablaste del retorno. El retorno del 15 y más por ciento que obtuvimos con zona franca es desde el momento en que hacemos la adquisición, todos los dividendos y flujos que nos generó durante el tiempo y el precio de salida que se captura en la valorización o en la transacción de venta. Entonces, cuando tú lo miras es desde el momento de entrada al momento de salida del activo. Diego, cuando nosotros hacemos evaluaciones acá, nosotros tenemos una regla general y es que no vemos nada que nos dé un retorno al equity por debajo del 15%. Y te lo digo es nada. Así, nosotros aquí tenemos un capital escaso, tenemos que aumentar nuestro ROCE, es un mandato que nos ha dado Grupo Argos hace un tiempo. Estamos llegando a niveles de 12 superiores al 11% y queremos seguir en esa senda de crecimiento. Así que cuando tú ves cualquier anuncio de techos solares, de granjas solares, de proyectos de inversión, típicamente están entre el 15 y el 20% los retornos al equity. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad de encontrar retornos que se acomoden a esa expectativa de rentabilidad que tienen nuestros accionistas y que esperamos que se vea reflejada pronto en precios de acción. ¿Por qué no detallamos, Esteban, un poco el tema de uso de recursos iniciales de la venta de Zona Franca?
Listo. Antes de eso, creo que un complemento a lo que mencionaba Ricardo, y es, él lo dijo muy bien, ese 15% es la rentabilidad del momento en el que entramos al momento estimado de la salida, pero digamos que está altamente cargado, digamos que en el diferencial también de precios. Lo que hoy buscamos es que los retornos superiores al 15% que estamos logrando en proyectos como Playa del Cinco Caribe y demás, tengan un mayor componente de la contribución en los resultados del día a día. Es decir, que lo que recibamos desde el punto de vista del flujo de caja cierto año tras año represente una parte mucho más amplia de lo que es el retorno total. Entonces, básicamente también ahí lo que esperamos es tener una alta, digamos, rotar el capital a proyectos que como Plan 5 Caribe contribuyen con flujos de caja libre, dada su estructura de apalancamiento y su estabilidad, muchísimo mayores en el día a día. En el uso de fondos, básicamente, los 420 millones de dólares que hablamos ayer corresponden al valor compañía. Tenemos que hacer pues, se hará un prepago de los 90 millones de dólares que tiene el activo, dejando básicamente 330 millones de dólares aproximadamente como el valor del equity. Estamos estimando que los impuestos asociados a la desinversión del activo pueden estar alrededor de unos 20 millones de dólares, nos dejaría 310 millones de dólares. El primer y gran uso de esos 310 millones de dólares, o casi un billón de pesos, como bien hacías la cuenta, va a ir fundamentalmente a tratar de tomar, pues, o tomar la mayor ventaja del descuento que tenemos por el pronto pago en la emisión de acciones de ESA. Pues básicamente ahí tenemos casi 300 mil millones de pesos de fondeos. No estamos, ya habíamos comprometido los dividendos de este año, entonces vamos a recuperar esa parte para los dividendos de este año y completar el flujo de caja nuestro como organización. Pero adicionalmente a eso, pues vamos a aprovechar cerca de los otros 180 mil millones de pesos que tenemos por pagar de esas acciones vamos a hacer el pago anticipado de esas acciones, ganándonos, digamos, que el descuento por pronto pago que está embebido en la emisión. Adicionalmente, en diciembre de este año tenemos el vencimiento de una de las series de bonos del programa de Celsia, la segunda serie que se va a vencer, eso es cerca de 215 mil millones de pesos. Ya teníamos en caja 112 mil millones, como lo mencionamos en el guión. Entonces, digamos que otros 100 mil millones de pesos irán a complementar esas necesidades para, digamos, que hacer el pago del principal ahora en diciembre. Digamos que entre esos usos que hemos mencionado, el desapalancamiento, pues, del uso en ESA, que finalmente ese pago de Celsia le permitirá a ESA también anticipar el prepago de sus obligaciones de crédito puente, tiene un doble efecto en la reducción del apalancamiento neto y digamos que nos deja con recursos que ya van a estar alrededor de los 700 mil millones de pesos o cosa por el estilo. Ya en los 700 mil millones de pesos estamos analizando diferentes opciones que, como mencionaba Ricardo, pueden ir desde temas de crecimiento hasta revisar otras opciones de desapalancamiento que hubiera en la estructura consolidada.
Perfecto. Esteban, si quieres, para terminar ahí con Diego, el guidance de utilidad neta que tenemos por el análisis normalizado de EBITDA de 2.3 billones al año sin zona franca y sin BLM.
Sí. Es un poquito compleja la pregunta, Diego, como lo hemos discutido siempre en el pasado, porque la utilidad neta, pues digamos que tiene una enorme incidencia de cómo se distribuye a lo largo de las diferentes sociedades. Pero digamos que en principio ese 1.3 billones se alinea muy bien con la utilidad neta que hemos mostrado consolidada, aún sin hablar de la controladora que ha estado por encima de los 400 mil millones de pesos, y esperamos que la utilidad de la controladora, producto de todas las transformaciones, idealmente esté caminando a superar los 200 mil millones de pesos. Digamos que, otra vez, como todo este tema de transformaciones, tomará un tiempo mientras logramos acomodar todos los elementos, pero esperaríamos poder superar esos dos milestones rápidamente con el EBITDA estructural de 1,3 billones.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti, Diego.
La siguiente pregunta viene de Camilo Roldán con Corredores de Vivienda. Su línea está abierta.
Hola, buenos días a todos, Ricardo. Tenía dos preguntas que quería hacerles. La primera es que ya entendí un poquito el racional de la venta de zona franca. Pues uno pues era la reducir la deuda y pues tener como mayor liquidez pues para otro tipo de inversiones. Quisiera saber si hay otro tipo de inversiones en activos pendientes, o sea, que estén en curso, y digamos qué otras cosas quedan pendientes para la reorganización pues bajo la nueva estrategia de Celsia. Y la segunda pregunta que tenía es que, pues, o sea, con la adquisición de los activos de Nerto Lima, pues, al EBITDA se acumularon, pues, 25 mil millones, pero, sin embargo, ustedes nos dicen que a futuro, pues, se va a aportar este EBITDA entre 17 mil y 19 mil. Entonces, quisiera entender cuál va a ser la diferencia entre, o sea, que se integraron 25 mil para este periodo, pero en los periodos siguientes van a ser solo entre 17 y 19 mil. Muchas gracias.
Perfecto, don Camilo. Mira, te cuento un poco en los avances en la estrategia. Yo creo que en el tema de las inversiones, claramente esta es una muy relevante para nosotros dentro del portafolio. ¿Qué podríamos estar mirando en el futuro? En el futuro, si tú miras lo que pasa con los temas de solar, eólico y otras clases de activos, hay gente que se nos ha acercado mucho a ver si pueden ser socios de nosotros. Ya siendo líderes en solar, teniendo unos proyectos tan interesantes en eólico. Entonces, hemos estado como viendo la idea de eventualmente uno tratar de estructurar plataformas alrededor de esos activos, pero estamos en etapas, digamos, bastante preliminares de eso. Y ese podría ser un camino, pero en este momento, con la disposición y con el ánimo que tenemos, digamos que todavía no hemos dado ese paso. De resto, no tenemos otros activos todavía en el camino de inversiones. Este era uno que claramente nos ayuda mucho. Incluso, Camilo, me das pie para hacer un comentario. Cuando uno mira nuestra matriz de riesgo-rentabilidad o nuestro VAR, de cuando hacemos la combinación de todos los activos que tenemos en la compañía, Zona Franca Celsia era un activo que nos afectaba mucho ese VAR, nos ponía un value at risk bastante alto. y eso también nos cambia la configuración de riesgo de la compañía, que no es menor en el impacto de portafolio cuando uno lo mira así. Así que esa desinversión también tenía ese superplus. Si quieres, Esteban, yo te cuento, en Tolima arrancamos súper bien, facturación al 100%, recaudo, tuvimos unos problemitas, pero que no llegaron ni al 1,5% del total de la facturación de confusiones de la gente con los nuevos NIT o con los medios de pago. Toda la transición desde el punto de vista de facturación y operación de recaudo, que es crítica en un momento de estos, funcionó perfecto. Costos y gastos controlados muy bien dentro de las estructuras. Una de las ventajas que habíamos tenido en el caso de negocios de Tolima es que nosotros no pusimos filetes, ninguna. Es decir, todo lo que venga de las eficiencias de la adquisición nuestra van a irse reflejando en el día a día de la operación. Así que todo eso va a ser ganancia. Sin embargo, el primer mes tuvo unas particularidades que ya Esteban nos va a explicar en ese EBITDA.
De acuerdo, para cerrar el tema de Tolima, después me regreso a tu primera pregunta, Camilo. Como lo decía Ricardo, y otra vez recuerden que como esta es una compra poco sui generis, en la medida que fuera compra en un establecimiento de comercio, cuando realizamos lo que es, digamos, la integración de las operaciones a la compañía, tomamos para propósitos de la tranquilidad nuestra, en la forma como esas operaciones se integraban, de hacer ciertos ajustes. Esos ajustes básicamente nos contribuyeron con algo así como entre 10 y 11 mil millones de EBITDA adicional en el primer mes. Básicamente, ¿eso a qué se refiere? Normalmente a lo que uno llama la energía estimada al cierre del mes, que no la asumimos como un activo que se cargaba, sino que dejamos que básicamente la facturación del mes se registrara toda como ingreso, y eso básicamente fue como 10 u 11 mil millones de pesos. Eso no se repite después, porque ya básicamente el activo está normalizado dentro del régimen de operación de la compañía. Digamos que había unos temitas en la incorporación de los activos, por ser activos, que digamos que contribuyeron con un EBITDA mayor que el que realmente esperamos que contribuya la operación de manera mensual. Y frente a la pregunta que hacías de qué más puede caer en el tema de desinversiones y demás, además de la respuesta de Ricardo, yo solamente diría dos cosas, y es, en esa simplificación que hemos venido haciendo, hay dos vehículos corporativos que empleábamos o que hemos venido empleando, que básicamente en este proceso de simplificación, en algún momento de los próximos meses van a desaparecer. Digamos que sería el final también de esta estructura de simplificación. Uno es Colener, que a la transformación de Celsia o la migración de Celsia de ser ESP a no ser ESP nos permite eliminar ese vehículo intermedio a través del cual poseíamos las acciones de ESSA. Entonces, ese es un vehículo que se va a simplificar. Y el otro vehículo que se va a simplificar es el vehículo de CTC Curazao, donde básicamente hemos venido avanzando. No es tan ágil la simplificación como quisiéramos en Panamá, pero venimos adelantándola para que básicamente CTC Curazao también desaparezca y la operación de Panamá se pueda concentrar y sea mucho más simple para que ustedes y en general todo el mercado la entienda, se concentre fundamentalmente en nuestra filial Celsia Centroamérica. Esos son los únicos dos temas que desde el punto de vista de reorganizaciones corporativas tenemos pendiente y venimos trabajando para que ustedes lo puedan también incorporar dentro de sus análisis futuros, que esas dos cosas van a desaparecer, estas dos entidades.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Camilo.
El siguiente pregunta viene de Nicolás Erazo con Credicorp Capital. Su línea está abierta.
Muy buenos días para todos y felicitaciones por los resultados, señores. Quiero preguntar acerca de tres aspectos. El primero es acerca del estado de la resolución 15 de 2018 y quisiera saber cuándo podríamos tener de pronto definiciones acerca de la base de activos y las tarifas de distribución, también teniendo en cuenta la operación combinada de Cauca y Tolima.
Perfecto, Nicolás. Mira, te cuento. Ya han empezado a salir resoluciones y aprobaciones de cargos para algunos de los operadores de red del país. ¿Qué ha salido? Ha salido muy dentro de lo que las compañías han estado esperando. han estado muy dentro de los marcos de remuneración de la base de remuneración de activos que se esperaba. Entiendo que han habido algunas diferencias por niveles de tensiones bajitos con algunos de activos ahí, pero en términos reales casi que al 100% de lo que pensaba. ¿Qué estamos esperando nosotros? Nosotros estamos en un proceso ahí como en la fila, me imagino, la CREG está pues trabajando intensamente en eso. Y es por eso que nuestra expectativa es que en unos 2 o 3 meses debe salir nuestra resolución de cargos para Tolima y para el Valle del Cauca. Entonces, en eso estamos, Nicolás, esperando en la fila y esperando a ver cómo sale, pero en términos generales, dentro de los gastos que les hemos expresado aquí en rentabilidad.
Perfecto, muchas gracias. Y en cuanto a la EBITDA trimestral de distribución, vimos un crecimiento de 8% año contra año sin considerar Tolima, ¿cierto? ¿Cuál pudo ser el driver de esta mejora? Pues si bien los volúmenes no presentaron crecimientos significativos, quisiera saber si el crecimiento de esta EBITDA fue más por un tema de ahorro de costos.
Perfecto, mira, te cuento 2 detalles ahí que pueden ser interesantes también. Nosotros acá les dijimos que los anexos iban a estar pues para consulta, sobre todo los temas del mercado y de los crecimientos de mercado. Es muy importante, porque ahorita estamos como en un debate de país, de si este país va bien económicamente, si no, y hay tantos medios de comunicación que, digamos, nos hacen ver una película un poquito como, uf, como gris. Pues hombre, en términos de energía eléctrica, los consumos van subiendo supremamente bien, especialmente en las regiones de Tolima y el Valle del Cauca, están creciendo bien por encima de niveles nacionales. Eres entre el 4 y el 5% de crecimiento, lo cual es una señal muy, muy, muy interesante para la situación económica del país. Entonces, ese guidance es interesante. El segundo es, en términos de vida de nosotros, ahí te pega zona, perdón, los planes del Plan 5 Caribe, que empiezan a entrar en forma importante, y un control de gastos y de costos que hemos hecho acá, pero que no se pega tanto. En realidad, el driver de crecimiento de EBITDA está en la incorporación en su fase comercial de los activos de Plan 5 Caribe, Camilo. Nicolás. No sé, Esteban, si
Perfecto.
quieres clarificar, ¿hay alguna otra
No,
cosita
Ricardo,
en lo?
ese era el tema. O sea, recuerda, Nicolás, que segundo trimestre del año pasado, básicamente teníamos el ingreso del Plan 5 Caribe, solamente los proyectos pequeños. Valledupar, Cuestecitas, Bolívar, digamos que su estación Bolívar había alcanzado a entrar, pero digamos que este año tenemos Montería, Caracolí, Manzanillo, Norte. Además de las otras tres, que esos 4 que te mencioné son los grandes del Atlántico Caribe.
Perfecto, señores. Y ya por último, para terminar, quisiera saber de pronto un tema de detalle, cómo encontraron a Ener Tolima luego de ya tomar posición, pues recordar que desde el 1 de junio ya se consolidan el resultado de ustedes. De pronto era lo que esperaban. Cabe mencionar algún aspecto relevante que no mencionaron en la llamada de Ener Tolima.
Perfecto, Nicolás. No, como les hemos dicho aquí en la llamada, estamos muy, muy contentos con la operación. Desde el punto de vista de operaciones, el mandato nuestro allá es rápidamente mejorar los indicadores de calidad del servicio. Hay un compromiso completo con el departamento de Tolima, con Ibagué, de llevarlo a estándares en unos 18 meses, donde se vean las victorias tempranas claramente diferenciales. Te voy a dar detalles. Vamos a montar más de 300 reconectadores en los próximos 2 años. Vamos a montar doble transformador en todas las estaciones para mejorar el respaldo. Vamos a hacer unas mejoras en todo lo que son las líneas de transmisión. Estamos tratando de anillar a la ciudad de Ibagué a 115 y 230, lo cual generaría unas mejoras en calidad absolutamente gigantes para esa ciudad. Y estamos haciendo un trabajo de reconfiguración y de monitoreo de las subestaciones con comunicaciones y con supervisión con el estándar que tenemos en el Valle del Cauca, lo cual debe permitir una mejora sustancial en el servicio. Adicionalmente, en términos de el impacto en cortes, aumentamos el número de cuadrillas que atienden 24/7, varios de los municipios que no tenían atención así. Entonces, así le estamos dando un nivel de calidad de servicio inmediato a todos los clientes allá. Entonces, muy bien, en recaudo bien, en facturación bien, los equipos súper animados, motivados, la integración supremamente buena. Así que muy contentos con lo que estamos haciendo en el Tolima y fíjate que los resultados financieros nos acompañan por encima de lo que teníamos en el plan de negocios. Así que no tenemos sino buenas expectativas y mucho, mucho trabajo por hacer en el Tolima.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Nicolás.
Y el siguiente pregunta viene de Ezequiel Fernández con Credit Corp Capital. Su línea está abierta.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por los materiales y felicitaciones por la venta de Zona Franca Celsius. Tengo tres preguntas. Si no les molesta, quisiera ir una por una. La primera tiene que ver justamente con la indicación de EBITDA que dieron para 2019, o el EBITDA recurrente, vamos a decir, de 1.3 billones de pesos colombianos. Quería saber si eso incluye la operación en el segundo semestre de Zona Franca Celsia. Y bueno, ¿cuándo esperarían que se apruebe la transacción y que, bueno, entre el dinero y Zona Franca Celsia salga del balance y estado de resultados de Celsia?
Perfecto, Ezequiel. Mira, yo te trato de responder rápidamente. Esteban me complementa. Los 1.3 billones del EBITDA que tenemos nosotros presupuestados son claramente el EBITDA anual, ¿no es cierto? Es decir, no tiene en cuenta ningún número de Zona Franca Celsia. Ya es como imaginándonos que Zona Franca Celsia estuviera por fuera. Eso como para darte la claridad. Estamos esperando aprobaciones de esta transacción en los próximos 2 meses. O sea, hay una serie de condiciones precedentes que tenemos que cumplir ambas partes y estamos en ese proceso para que se desarrolle. O sea que si todo sale bien, primera semana de octubre deberíamos estar haciendo la transferencia del activo.
Ok, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta es un poco vinculada a los resultados del segundo trimestre, algo puntual. Los resultados de EPSA fueron muy buenos en la parte de generación. Lo que contribuyeron en EBITDA, Zona Franca Celsia y Mereléctrica en la primera parte del año, estuvo por debajo, un poco por debajo de lo que nosotros estimábamos que deberían ganar solo por cargo de confiabilidad, independientemente del nivel de despacho. Si nos pudieran comentar un poquito a qué se debe un poco la debilidad, por ahí estoy pensando algo mal, no sé, corríjanme. O si tiene algo que ver con, bueno, comentan en el press release que hubo un cambio de generador. A ver si nos pueden explicar un poco.
Claro que sí. Entonces, si quieres, clarifiquemos ese temita.
Sí, básicamente está efectivamente en la indisponibilidad de Flores 1, que se presentó a principios de junio. Básicamente, digamos que casi durante todo el mes de junio tuvimos indisponibilidad en básicamente un tercio de la planta Zona Franca Celsia. Salimos a buscar respaldo. La verdad es que el mercado no es, digamos que tiene momentos de profundidad completos y algunos momentos en los cuales, digamos que hay ciertas restricciones por los mantenimientos que se están desarrollando. Logramos conseguir cerca del 80% de respaldo en promedio de las obligaciones de energía firme y básicamente tuvimos indisponibilidad por otro 20%. Entonces, digamos que el ingreso de cargo por confiabilidad estuvo reducido por ese 20% de indisponibilidad y en los costos variables tuvimos todos los pagos que hicimos a los anillos de seguridad para poder respaldar las obligaciones de Flores 1. Digamos que es fundamentalmente el gran elemento que explica el comportamiento de las plantas térmicas relativo al ingreso del cargo.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, y mi tercera pregunta tiene que ver con que, bueno, XM informa mensualmente el promedio de los contratos que ustedes reflejan en la presentación de resultados, pero bueno, también informa el pricing de los contratos celebrados durante ese mes, digamos, el PPA marginal. Los contratos regulados firmados durante estos meses del 2019, la verdad que están todavía bastante arriba de 200 mil pesos colombianos por megawatt hora, pero los regulados del 2017 para acá empezaron a bajar a algo más cerca de 180. Si pueden explicar un poco la tendencia del pricing de mercado ahí.
Sí, mira, han salido varios jugadores regulados grandes a licitar energía para los próximos 3, 4 y 5 años. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un empinamiento importante en los dos próximos años. Ahí, si tú miras, las ofertas de energía han estado todas norte de 200 pesos. Y después, con las expectativas de que Hidroituango ingrese al sistema, de que ingresen energías intermitentes como la, especialmente la eólica de Guajira y proyectos solares, esto marca una tendencia que para la curva cae unos 10 o 20 pesos, dependiendo de, o sea, de 210 puede bajar a 190 alrededor de 2023, 2024. Pero las curvas se han mantenido relativamente estables. Pensábamos que iba a haber más volatilidad en algunas de esas ofertas y no se ha presentado así. Así que eso es un poco lo que estamos viendo, si aquí es de dependencia de precios. Y muy, muy dependiente, o sea, si surgiera algún problema con las expectativas de entrada de energías, retrasos en Guajira, retrasos en Hidroituango, claramente se presentaría mucha volatilidad en los próximos años. Por eso es tan importante para nosotros tener un respaldo como Tesorito, tener una estrategia de contratos muy bien elaborada en nuestro B2B y en el mercado de cliente regulado. Y yo creo que ahí ese portafolio que hemos logrado configurar en Celsius es bien bonito y nos da mucha resiliencia a cualquiera de esos temas. Recuerda que nosotros típicamente estamos contratados entre un 60 y un 70% con una duración de contratos de más o menos a 3 o 4 años, con una multiplicidad de clientes, más de 1.500 clientes. O sea que eso nos da una fortaleza enorme comercial y operacional.
Perfecto, me queda muy claro. Y bueno, quisiera, discúlpenme, hacer una cuarta pregunta. Respecto de la subasta que supongo está planeada para octubre, la subasta renovable, si pudieran comentarnos un poco las reglas de la subasta, cuándo es la entrega de energía, qué indexadores se van a usar para el precio, cuál es la duración de los contratos y del lado de Celsia, si pueden comentar un poco sobre qué proyectos o al menos en qué regiones pueden estar localizados los proyectos con los que ustedes vayan.
Perfecto, Ezequiel. Mira, nosotros estamos estudiando los términos de la subasta. Digamos que han cambiado varias de las cosas que de la modalidad del tipo de contrato, el plazo para que antes se mantiene en el mismo sitio, las reglas de adjudicación están cambiando. Estamos todavía en discusiones, está abierto el tema de la discusión de la subasta. Entonces yo preferiría no darte muchos detalles con eso porque también es parte de la estrategia de cómo vamos a jugar con nuestro portafolio, tanto de proyectos como de activos en la misma. Así que preferiría pasar, Ezequiel, y más bien ya cerquita la subasta o despuesito de ella poderte dar los detalles de cómo nos fue en la estrategia competitiva ahí.
Ningún problema, perfectamente entendible. Así que es todo a mi lado.
Y gracias por tu comentario sobre Zona Franca. Estamos muy contentos con la desinversión, muy tristes por dejar a unos compañeros muy queridos que tenemos allá. Hay un equipo humano espectacular, pero bueno, así son las cosas.
Perfecto. Muy amables.
Gracias. El siguiente pregunta viene de Ricardo Sandoval con Bancolombia. Su línea está abierta.
Buenos días, Ricardo Esteban. Muchas gracias por la conferencia. Casi todas mis dudas han sido resueltas, me quedan unas pocas. Realmente quisiera centrarme un poco más en lo que dijo Ricardo al inicio de la conferencia, y es que esos 200 megavatios que se van a desarrollar con Tesorito realmente balancean el portafolio como tal de generación que tiene Celsia. Y lo pregunto mi pregunta va al punto en que Canacol pues va a buscar desarrollar proyectos adicionales de generación térmica similares a Tesorito en Boca de Pozo. Canacol hablaba del desarrollo de proyectos por alrededor entre 200 y 300 megavatios, y me gustaría saber si a ustedes les gustaría participar, digamos, del desarrollo de estos proyectos, ya que Canacol está buscando socio y que Esteban nos comentó que esa venta les quedaban alrededor de 700 mil millones de pesos como libres para invertir. Esa es, digamos, la primera duda. Después, pues, haré la otra que me queda. Gracias.
Perfecto, Ricardo. Mira, tenemos unos extraordinarios socios en el proyecto de Tesorito. Canaco, sin duda, un gran operador que nos da toda la certeza de que vamos a tener la disponibilidad del gas y tenemos un muy buen contrato de disponibilidad para el proyecto Tesorito de 200 megavatios que tenemos hoy. Con Canaco hemos venido estudiando diferentes posibilidades de crecimiento, pero están en etapas muy preliminares, tuvimos el anuncio de ellos ayer, nosotros ahí tenemos una conversación con ellos permanente, pero en principio nuestra mirada al tema de gas no es, digamos, simplemente crecer por crecer, sino crecer con un balance y una estrategia de portafolio que en realidad nos permita lograr esos roces superiores al 12% y rentabilidades al equity superiores al 15%. No es simplemente tener, recuerda de que aquí la competencia en Colombia a un activo térmico siempre va a ser muy dura, porque es que tenemos costo variable en hídrico de cero, vamos a tener mucho solar y eólico con costo variable cero, así que la competencia no es fácil para un térmico. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones y tener todo un portafolio que soporte esa estrategia. Entonces, hasta en eso estamos muy contentos con la relación con Canaco. Ricardo.
Okay, en esa idea, entonces, ¿ustedes estarían interesados en los proyectos que desarrolle Canacol si estos buscan retornos superiores al 15% anual promedio, ¿no? Que era lo que comentaban. ¿Estoy ahí en lo correcto?
Sí, y que encajen bien dentro de nuestra estrategia de portafolio. Si no encajan dentro de nuestra estrategia de portafolio, hay proyectos aquí que simplemente no se hacen, ¿no? Tiene que encajar muy bien en nuestra estrategia de desarrollo. Mauricio, como para hacerte una cosita, o sea, si nos ofrecen 2.000 megavatios térmicos al 15%, pues nosotros quedamos de contra de energía. O sea, no se trata de crecer porque se hay que crecer con mucho balance y tener en cuenta que la competencia en Colombia va a estar muy dura.
Ah, no, perfecto, Ricardo. Y la última pregunta es, el deuda neta entonces de EBITDA a final de año está pronosticado en 3.1 y me gustaría saber si ustedes se sentirían cómodos con un deuda neta de EBITDA más alto, 3.5 o 4, como cuál sería otra vez ese deuda neta de EBITDA, digamos, máximo que sería como el tope que busca la compañía, o si encuentran de pronto diferentes proyectos interesantes para invertir, lo podrían volver a aumentar a los niveles antes vistos de 3.5 o 4 veces.
Perfecto, Ricardo. Mira, yo te respondo con una de filosofía y dejo que Esteban elabore bien en el tema del indicador y la meta que nuestros accionistas y nuestra junta directiva nos han, digamos, enmarcado. Lo más importante para nosotros es tener flexibilidad financiera. Entonces, cuando tú miras la duración de deuda que hoy tenemos, los costos de deuda que hoy tenemos, que son súper competitivos, eso nos da esa flexibilidad financiera para poder acometer ideas de proyectos, de negocios, seguir innovando, seguir haciendo apuestas en diferentes mercados. Eso es lo más importante, no perder esa flexibilidad, que claramente hemos logrado recuperar después de ese fenómeno en el año del 2014-2015, de 2015-2016, perdón, que claramente nos marcó un par de años de reacomodo estratégico. Pero dejo a Esteban que elabore un poquito más en los indicadores, Ricardo, para complementar.
Bueno, yo creo que como decía Ricardo, y por eso tomamos la decisión en la teleconferencia y en general en la información que cargamos de abrirle el endeudamiento por los vehículos, porque básicamente digamos que cada vehículo va a seguir una cierta lógica. Es decir, un vehículo como EPSA, que es nuestra gran operación consolidada además, siempre será una compañía que desde ese punto de vista la mantendremos al máximo en su flexibilidad financiera, por eso queremos que esté sustancialmente por debajo del 3 para poder tomar ventaja de oportunidades como esta oportunidad de Tolima, que esa condición financiera nos permite. Pero tampoco podemos decir que nos sentimos mal con un apalancamiento en un project finance como es el de Atenergy, que está en 5 veces en un momento coyuntural o 4 veces en la estructura, si es efectivamente capaz de pagar su endeudamiento. Entonces digamos que más allá que responder sobre un número específico en el consolidado, digamos que la ya ahora que hemos terminado la consolidación de las operaciones y el rediseño societario para que tengamos bien alineados todos los activos, la estrategia de endeudamiento va a continuar, pues va a ser una estrategia más de creación de valor para apalancar esos proyectos, tomando en consideración el rol que cada uno de esos endeudamientos pueda tener en algún momento. Entonces no descartamos que suba a nivel consolidado, pero lo importante es ver el detalle que entidades como esas seguirán manteniendo una alta flexibilidad y que podríamos tener activos que, como el caso del Project Finance de Alterity, estén por encima de esas 3.5 veces sin ningún problema.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Juan Mejía con Ashmore. Su línea está abierta.
Buenos días. Me gustaría saber si nos pueden contar un poco, si han oído algo de una regulación por parte de la CREC que pretende limitar la cantidad de energía que un generador le puede vender a un distribuidor cuando pertenecen al mismo grupo. Muchas gracias.
Sí, sí, efectivamente, Juan, hay una regulación que se está planteando donde se limitaría, si no estoy mal, a un 10-15% de capacidad de integración vertical. Y cambia sustancialmente las reglas. Nosotros no estamos de acuerdo con esa regulación que está planteada. Entiendo, hay muchos jugadores de la industria que no están de acuerdo. ¿Eso por qué? Porque, mira, hoy hay unas reglas de mercado muy juiciosas. No es que uno le venda en automático a su operación de distribución. Es decir, si nosotros tenemos una actividad de generación importante y tenemos un mercado regulado, un mercado no regulado fuerte, nosotros, para el mercado regulado, que es donde se consume la gran mayoría de energía en Colombia, tenemos que hacer licitaciones públicas, abiertas, donde está todos los jugadores participan y son competencias abiertas y muy duras. Nosotros muchas veces perdemos en asignaciones de energía y EPSA, por ejemplo, para el Valle del Cauca o para Tolima, las hemos terminado comprando a diferentes jugadores, a EPM, a Emgesa y a diferentes jugadores del mercado, a comercializadores incluso. Entonces hoy hay unas reglas de mercado que funcionan muy bien y con esas reglamentaciones o regulaciones arbitrarias de mercado, la verdad, que no generan ningún valor, lo único que generan van a generar unas distribuciones enormes. No hace ningún sentido. Entonces, nos estamos oponiendo a eso. Eso está apenas en discusiones. Es como esas discusiones tempranas. Se va a tomar varios meses y esperamos que al final sea simplemente volver a ratificar lo que tenemos hoy con alguna, digamos, de pronto con la intervención de XM para que regule o maneje un poquito más la información pública de las licitaciones y se garantice un debido proceso más abierto y más transparente, pero de resto le diría, nos oponemos a eso, Juan.
Muchas gracias.
Gracias.
Y el siguiente pregunta viene de Nicolás Alfonso con Compass Group. Su línea está abierta.
Hola, buenos días a todos, gracias. Un par de preguntas. La primera es sobre en qué va el proceso de Electricaribe, teniendo en cuenta la noticia de ayer sobre de la posibilidad de aplazar el plazo.
Muy bien, mira, también estamos trabajándole duro el tema. Nosotros juiciosamente estamos evaluando esa posibilidad, esa oportunidad. Estamos haciendo nuestro ingreso al data room, estamos con trabajo en campo, revisando bien ese activo. Ustedes saben que ese activo es muy, muy complejo, lo hemos dicho en otras conferencias telefónicas. Así que estamos haciendo una revisión mucho más allá de lo que sería un proceso tradicional como el de Tolima o como cualquier otro activo. Entonces tenemos muchos equipos dedicados a esa revisión, a esa oportunidad, a poder tomar la mejor decisión. El aplazamiento yo creo que era necesario porque la información que se está en el data room es una información bastante incompleta en términos de la partición de las dos zonas. Apenas estaba terminando un trabajo con un consultor que había contratado el gobierno, entonces esa data va a empezar a salir y yo creo que es importantísimo para poder tomar una decisión. Entonces yo creo que siguen varios meses de trabajo y de dedicación intensa para ver si nos animamos o no. La verdad, estamos viendo el tema con mucha prudencia y todavía no tenemos ninguna decisión al respecto. Entonces yo creo que se va a aplazar para finales de año, principios del otro, para que todos los jugadores puedan tener el espacio y revisar bien la información.
Gracias. Y la
Gracias,
segunda
Juan.
pregunta es, respecto a la venta de zona franca, ¿por qué no primero considerar la venta, no sé, de activos en Centroamérica que han estado complicados antes de salir de zona franca, que pues les ha dado unos retornos atractivos?
Mira, nosotros estamos muy contentos con la operación de Centroamérica, para empezar. Es una operación cabeza de playa. Tenemos activos hídricos, solares ya, tenemos el activo eólico en Costa Rica, estamos creciendo en Honduras, en Panamá, en diferentes estrategias de retail. Así que Centroamérica para nosotros es una región estratégica que nos diversifica a Colombia. Así que por ese tema nosotros no consideramos la salida de Centroamérica. El reto en Centroamérica es mejorar la rentabilidad de esa operación, hacer un crecimiento rentable allá. Y ver qué podemos hacer. Entonces, por ese lado no la considerábamos. Y segundo, Zona Franca es claramente un activo que jugaba como stand-alone. Era un activo que no podíamos incorporar a nuestro portafolio. Estaba en el balance de Celsia, no en el balance de la operación de Colombia. Entonces, hacía todo el sentido para nosotros rotar ese activo y buscar un activo como Tesorito Térmico que complementa muy bien nuestra estrategia de crecimiento en Colombia. Entonces, un poco esas son las razones estratégicas, Nicolás, de por qué Zona Franca y no algún otro activo que tuviéramos en la compañía.
Listo, gracias.
Gracias a ti, Nicolás.
Okay, gracias. Ahorita no veo preguntas o comentarios en espera. Puede proceder con sus comentarios finales.
Gracias, Tiffany. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Una conferencia larguita, carnudita. Teníamos muchas temas que contarles. Les agradecemos mucho su interés, como siempre. A todo el equipo, muchas gracias.
Gracias por su participación en nuestra conferencia de hoy. Esto concluye el programa y puede desconectarse. Que tengan todos un lindo día.
Podrá actuar con sus clientes bajo contrato de comisión o como su contraparte en el mercado mostrador OTC. Las implicaciones de ser tratado como contraparte, consúltelas en www.daviviendacorredores.com.